días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos si se acaban de incorporar ustedes a la sintonía de Onda Madrid. Bien hallados si ya estaban con nosotros desde altas horas de la madrugada. Empezamos desde este instante la segunda parte de Buenos Días en Onda Madrid. Son las 10 y 5 minutos y sereno, que es precisamente lo que no están 60 familias de Rivas Vaciamadrid Madrid que se sienten estafadas, fíjense, por una promotora que debería haberles entregado sus viviendas en 2015, o sea, hace 3 años, y que presuntamente estaría remoloneando para hacerles desistir y venderlas a otras personas por un precio bastante más alto. Vamos a hablar con uno de los afectados porque nos dicen que a última hora hay novedades. Muy atentos todos. ¿Y saben ustedes la cantidad de litros de agua que se necesitan para fabricar un pantalón vaquero? Pues ya les adelanto que se van a quedar pasmados cuando se lo cuente Miguel Aguado en nuestra sección Ecología de la Vida Cotidiana, que no va a ser la única sección de hoy. Estamos a martes, tendremos por lo tanto Salud con Alipio Gutiérrez, que nos va a dar todas las claves para detectar y atajar los trastornos alimentarios. En el ratito de los oyentes, Martín Romo les va a preguntar por sus recuerdos ligados al chocolate. Vayan haciendo ustedes memoria. Belén Almonacid nos va a llevar a la meca del cine madrileño, porque la tenemos. Que no lo sabían ustedes. Oiga, que hemos rodado aquí más películas que en Almería, por ejemplo, que es un dato importante. Ya saben, unos carda la lana y otros se llevan la fama. Y en nuestra tertulia del mediodía, Antonio Martín Bomón, Victoria Lafora y Nieves Ortiz van a analizar la actualidad de este martes 11 de septiembre, en el que estamos encantados de que nos hagan compañía. Lo dicho, comenzamos, Ceballos. Dale. Les vamos a hablar de un problema gordo además, que afecta a 60 familias de Rivas Vaciamadrid Madrid que llevan meses y meses denunciando el retraso en la entrega de sus viviendas ya terminadas en el barrio de La Luna de ese municipio de Rivas Vaciamadrid Madrid. Se trata de la promoción Los Robles, de la promotora Salcenia, que no ha subsanado unas deficiencias en las calles de la urbanización, y hasta que esto no se arregle, pues evidentemente el ayuntamiento no les otorga la licencia de primera ocupación. Bueno, ante este panorama, los vecinos se han movilizado. Gonzalo Alcocer es portavoz de los vecinos afectados. Señor Alcocer, buenos días.
Hola, buenos días.
Parece que hay noticias de última hora, pero las vamos a dejar para dentro un ratito. Vamos a empezar un poco por el problema. Tengo entendido que la empresa promotora adquirió los terrenos donde ahora se levanta el residencial Los Robles, donde ustedes han comprado su casa, hace ya unos cuantos años, ya un precio especial por algún tipo de problema que tenían los terrenos, ¿verdad?
Efectivamente, se adquirieron hace un montón de años a una junta de compensación de la zona. Y efectivamente eran unos terrenos que arrastraban tanto cargas económicas como deficiencias de la propia urbanización.
¿Eso lo sabían ustedes cuando adquirieron las viviendas?
No, para nada. A nosotros es una información que no se nos comunicó en ningún momento.
Bueno, llega el momento de entregar esas viviendas que ya están terminadas. ¿Y se encuentran ustedes con qué problema exactamente?
El problema es que en noviembre la entrega estaba pactada dentro del primer semestre de 2018. La fecha de ejecución de la fase de ejecución de las obras fue muy bien y se adelantaron hasta diciembre del año pasado. Y en noviembre recibimos un correo electrónico de la promotora diciendo que al mes siguiente íbamos a recibir nuestras casas y que nos pusiésemos en marcha con bancos para elegir mejoras de cocinas, etcétera. Nuestra sorpresa fue que pasa diciembre, pasa enero, febrero, marzo, abril, y en mayo, sin ningún tipo de comunicación por parte de la promotora, claro, muchos vecinos en este impasse de 6 meses pusieron a la venta sus casas, salieron de sus casas, se vieron obligados a coger alquileres porque la entrega era inminente. Entonces la sorpresa es que pasan esos 6 meses y provocado por los vecinos, porque ya te digo que ninguna comunicación por su parte, nos fuimos a la promotora a preguntar y nuestra sorpresa fue que en esa reunión nos comunican que tenemos este problema con las acometidas. Y no solo eso, sino que ellos, al ser un gasto sobrevenido, no tenían presupuesto para hacer frente al pago de las obras y que se veían obligados a repercutirnos ese coste a los vecinos.
¿Cuánto les pedían a cada vecino de más?
10.000 euros a cada vecino.
Y eso, a pesar de que el precio de la vivienda, me imagino que estaba cerrado, ¿no? Cerradísimo.
Esto es una promoción privada con un contrato con el precio cerrado. Claro, no es ningún tipo de cooperativa ni otro tipo de contratación.
Bueno, es en ese momento cuando algunos de ustedes empiezan a sospechar que quizá hay gato encerrado. Es decir, que la promotora podría estar intentando hacerles desistir a ustedes, que pidieran que se les devolviera el dinero, que se les devolviese ese dinero y poner a la venta esas viviendas por un precio más elevado, porque evidentemente desde que ustedes lo compraron en 2015 hasta ahora el precio de la vivienda ha subido un poquito.
Eso es, porque de hecho una promoción de chalés que está justo al lado de la nuestra, estamos hablando de unos chalés muy parecidos a los nuestros, de 50.000 euros más.
Claro, o sea, ustedes sospechan que la promotora quiere hacer negocio, que se arrepiente, digamos, de alguna manera del precio que les puso en su día, que ahora ven que hay negocio y que, por lo tanto, lo que están haciendo es marear la perdiz a ver si ustedes se cansan. Esa era la teoría. Sin embargo, decía yo hace un momento que parece que hay noticias de última hora. Por lo visto ha habido una mediación del ayuntamiento y a lo mejor, con un poco de suerte, crucemos los dedos, esto se arregla.
Sí, de hecho, bueno, gracias a que el viernes pasado nos emitieron la noticia en Telemadrid y justo después del directo nos convocaron a una reunión de ayer por la tarde-noche en el ayuntamiento y gracias un poco a la mediación del alcalde y de la concejala de Ribalpece Madrid, pues hay un principio de acuerdo entre las partes y bastante beneficiosa para los vecinos, que ya digo que, salvo el retraso que hemos tenido, es beneficiosa porque no se han comprometido a no pedir más dinero y que en un mes, mes y medio, podremos estar en nuestras casas.
Claro, si eso se soluciona, bendita sea la solución, pero claro, ahí está luego el problema de todas esas familias que, como usted nos explicaba, han tenido que estar meses y meses pagando un alquiler. Claro, ese dinero no lo van a recuperar.
Efectivamente. Esperemos, lo primero es tener las llaves de nuestras casas, que llevamos luchando mucho tiempo por ellas, y después habrá que ver ese tema, porque también no solo la parte económica del asunto, sino la parte emocional y que hay muchas familias con problemas de depresiones y de otros tipos de cosas.
Claro, me imagino. Luego están los problemas cotidianos. El colegio donde tienes que inscribir a tus hijos, que no sabes muy bien si hacerlo en la vivienda, cerca de la vivienda nueva, o donde te has tenido que ir alquilado, que no tiene por qué ser ni siquiera en Rivas Vacia, Madrid. En fin, una serie de problemas que no sé si se reflejan en el contrato. Es decir, ¿el contrato que ustedes firmaron tenía una fecha de entrega establecida?
Tenía una fecha establecida dentro del primer semestre del año 2018.
Ya, por lo tanto, ya de entrada ya se han pasado de plazo, con lo cual quizá quepa algún tipo de recurso o algún tipo de acción por parte de los vecinos afectados, una vez que tengan ustedes sus casas, para intentar que la promotora les indemnice de alguna manera.
A posteriori, después ya te digo, la primera parte es obtener nuestras llaves y después estudiaremos otro tipo de acciones si llegamos al caso, ¿no?
En fin, que esta noticia que la comenzábamos esta mañana poniendo un poco el dedo sobre la llaga, sobre este problema que tenían ustedes, parece que se puede solucionar en muy corto espacio de tiempo. Así que ojalá sea así, señor Alcocer, que ustedes puedan tener sus viviendas que han pagado religiosamente y según lo estipulado en el contrato. Y si la promotora luego tiene que correr con las consecuencias de lo que ha sucedido, bueno, pues será su problema, me imagino yo. Lo importante es que tengan ustedes su casa cuanto antes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan mucha suerte. Y que esto sirva de ejemplo a otros oyentes. Es decir, Gonzalo Alcocer nos reconocía que este problema se ha empezado a solucionar a raíz de salir en los medios de comunicación, concretamente en estos, desde los que les hablamos. Si ustedes tienen cualquier tipo de denuncia que quieren que tratemos en este programa, ya saben que tenemos un teléfono gratuito, el 910-30-63, y un WhatsApp imposible, 628-091-117, y lo digo de memoria, donde ustedes nos pueden decir cuál es ese problema y que quieren que lo tratemos aquí. Oiga, que a veces estas cosas sirven de atajo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy martes, desde las 8:30, España-Croacia desde el Rico Pérez de Elche. La Roja busca su segunda victoria en la Liga de las Naciones. Vive todo el fútbol en el partido de la onda.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 12 al 16 de septiembre, solo profesionales.
El mayor referente de tendencias en decoración, regalo, joyería y bisutería para impulsar las ventas en tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
El 22 de septiembre, vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya saben ustedes eso que se suele decir, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Bueno, de dinero y amor hablaremos en otro momento. Ahora lo que vamos a hacer en Buenos Días Madrid es hablar de salud, y de eso se encarga Alipio Gutiérrez todas las semanas. Alipio, buenos días. ¿De qué vamos hoy?
Bueno, pues hoy en esta sección, en Tu Salud, vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Es un asunto que ocupa y que preocupa a buena parte de nuestra población, especialmente a los más jóvenes, pero no necesariamente son los más jóvenes las personas afectadas por este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Para hablar de este asunto, que es sin duda muy importante y, en fin, que genera mucha situación de angustia entre las familias, tenemos con nosotros a una auténtica especialista, Eva da Cruz. Es psicóloga y directora clínica en CITEMA, Centro Integral de Tratamiento de los Trastornos Alimentarios en Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, enseguida nos vamos a dos patologías típicas, y no sé si tópicas en este caso, anorexia y bulimia nerviosa. ¿Es así o hay más trastornos que no acertamos a identificar?
Sí, sí, es así, que es verdad que toda la población tiende a hablar de anorexia y de bulimia, pero parece como que los trastornos se van, digamos, modernizando, ¿no?, y teniendo pequeños otros tipos de sintomatología, uh-huh, que hablamos de trastorno por atracón, de pica, incluso habréis oído hablar, que es mucho más frecuente ahora, de la ortorexia, sí, la vigorexia, ¿no?, que llaman más la atención y están más de moda actualmente.
Oye, justamente por atender alguno de estos, la ortorexia, que es esa obsesión por la comida sana, eso llevado a niveles extremos. ¿De verdad hay gente que hace esto?
Sí, de hecho actualmente está muy de moda el tema de la comida sana, pues ahora están con alimentos que si el detox, que si el jengibre. Entonces, cuando hay personas que tienen un perfil un poco más obsesivo, unos rasgos de personalidad más cuadriculados, pues tienen más probabilidad de desarrollar ese trastorno, y sí que últimamente en nuestras consultas un porcentaje más alto de pacientes jóvenes y no tan jóvenes tienen esta patología, están muy obsesionados con la comida sana y muy, muy rígido todo, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y la vigorexia? ¿Qué es exactamente la vigorexia?
La vigorexia está más por la necesidad de coger tono muscular y perder o no coger nada de grasa. Sobre todo es más en varones, ¿vale? Aparece más en pacientes varones que femenino.
Oye, vamos a centrarnos, si te parece, en las más conocidas por el gran público, y seguramente de estas que cada cierto tiempo se viene hablando desde hace ya años de una cierta epidemia de anorexia nerviosa. ¿Es verdad que hay muchas personas, especialmente niños o adolescentes, afectados por anorexia nerviosa? Digamos que se conozca, que se sepa, y luego personas que puedan estar sufriendo este problema de salud y que desconozcan o que no estén en tratamiento.
Sí, hay un porcentaje muy alto de personas que digamos que van pasando los años y van aprendiendo a vivir con el problema sin llegar a diagnosticarlo. El que veamos que ahora la población, cuando se detecta, es en población de edad más pequeña, son chicas más jóvenes o chicos más jóvenes, quizá no es tanto porque anteriormente no hubiera, sino porque actualmente la detección de este tipo de problemas es más rápida. No tenemos más información y acudimos quizá a veces antes al profesional. Incluso a nosotros nos llegan casos directamente de los colegios, nos llaman los profesores o llaman a la familia porque ya están más informados y se detecta antes.
Ajá. Oye, y claro, se detecta antes, dices. ¿Y cómo se detecta un problema de anorexia o de bulimia?
A ver, sí que es verdad que hay que intentar estar más en alerta, ¿no?, cuando tenemos con 12 años, 13 años, ajá, sobre todo en niñas, con determinados síntomas, para ver que empieza a haber ya una preocupación, ¿no? Como pueda ser, empezamos a quejarnos en casa por algún tipo de alimento, o cuando he comido tengo algún sentimiento de culpa, empezamos a evitar comer en familia, o vamos al baño inmediatamente después de comer, ya no queremos salir tanto, nos empezamos a estudiar mucho más de la cuenta. Ahí ya hay que empezar a tener cuidado, porque empieza a haber algún síntoma que te pueda llevar a desencadenar el problema de alimentación.
Claro, comenta uno de los signos, a lo mejor, pues que el chico o la chica prefieren comer solos o no comer en familia, pero es que en fin, eso de comer en familia casi ya es utópico, ¿no?
Sí, sí que es verdad que de hecho nosotros en nuestro centro hacemos escuela para los padres e insistimos mucho que tanto a nivel preventivo con los otros hijos como a nivel de que la persona que está afectada empiece a asociar el momento de comer con un momento de familia, un momento agradable, ¿no? Con algo un poco más distendido, porque es verdad que, bueno, pues nosotros nos juntamos en la cena o los sábados puntualmente, porque entre actividades, pues sí hay que intentar tener cuidado o poder promover ese momento en familia.
Oye, y bueno, ¿y qué hacemos? Porque estamos hablando de un problema de salud muy importante que puede llegar incluso a la muerte en casos extremos, sí. Que afecta a personas en los años más jóvenes, en la desde la preadolescencia incluso, adolescencia y la posadolescencia, cuando una persona ya es adulta, y que se puede mantener como una enfermedad crónica o no.
Sí, sí. De hecho, nosotros tenemos pacientes que son crónicos y que a veces cuando llegan a ese nivel el cuidado los llamamos como cuidados paliativos, ¿no? Aprender a tener una mínima calidad de vida.
Oye, y a la hora de establecer tratamientos, ¿cómo se trata la anorexia o los trastornos alimentarios en general? ¿Se tratan con fármacos? ¿Se trata con en fin, terapias conductuales? Es decir, ¿modificar la conducta, las emociones del afectado? ¿Cómo se hace?
A ver, nosotros trabajamos, o sea, lo importante es tener un equipo multidisciplinar, ¿vale? A veces hay pacientes que por sus síntomas o por su donde se encuentra en la enfermedad no necesita psiquiatría, pero se suele trabajar fármacos si consideramos que está una situación necesaria para que te permita trabajar en aspectos psicológicos. Y dentro de la psicología se trabaja en dos bloques. Por un lado, la alimentación, aprender a comer, que no es hacer dieta, sino aprender a comer hábitos saludables. Siempre insistimos, yo se lo digo a las pacientes, yo entiendo que te quieras cuidar porque yo también me quiero cuidar, ¿no? Y es saludable, pero cuidado que no pasemos la línea.
Porque estamos hablando de unos trastornos de la conducta alimentaria que en la mayoría de los casos, cuando ya está instaurado y es un proceso, grave, ¿exige el internamiento hospitalario o no?
Sí, habría tres modalidades. Internamiento hospitalario, centro de día que no es tan intensivo para que el paciente pueda hacer su día en otras horas y luego tratamiento ambulatorio. Dentro del ambulatorio también a veces está la modalidad de hospitalización domiciliaria, que es evitar un ingreso en un hospital, pero poder contar con una familia estructurada y que funcione bien para hacer un ingreso, digamos, en casa y que pueda hacer una recuperación más rápida.
Ajá. ¿Y eso vosotros en vuestro centro, en CITEMA, lo tenéis?
Sí, sí, sí.
¿Ese tipo de asistencia
menos hospitalización 24 horas, que sí que trabajamos con otros centros para poder enviar, derivar si consideramos que el paciente tiene que tener un ingreso de 24 horas.
Oye, ¿y los tratamientos intensivos? Esto, ¿hay tratamientos intensivos que se puedan resolver en poco tiempo, tratamientos express, o para esto conviene, en fin, tener calma?
O sea, un trastorno de la conducta alimentaria, el tratamiento, y eso a la familia se insiste desde el principio, es de 2 a 5 años. No suele ser más corto. Hay pacientes que evolucionan más rápido, pero hay pacientes que están 2, 5 años, incluso 10 años. Depende mucho de la gravedad con la que llega el paciente.
¿De qué manera la sociedad en la que vivimos, con un predominio quizás exagerado de todo aquello que tiene que ver con la imagen propia, nos puede afectar? Estamos en las pasarelas de moda, estamos con los artistas masculinos y femeninos, los deportistas, en fin, que son como el espejo en los que se fijan especialmente los más jóvenes, los adolescentes o preadolescentes. ¿Es cierto que afecta tanto la imagen de una sociedad, en fin, del estar bien, del cuerpo 10, para que ellos puedan caer en este tipo de conductas, en fin, disruptivas?
Sí que afecta, y además ahora con todo el tema de las redes sociales, están muy metidos en Instagram, siguiendo a personas que tienen más fama y de alguna forma, sobre todo al paciente, a las niñas o adolescentes, tienen modelos más idealizadas y están continuamente siguiéndolas, a lo mejor ponen dietas, cómo se hacen dietas, y yo creo que eso es peor todavía y es complicado poder cómo cortar esa parte de las redes sociales a través de los móviles.
¿Y eso cómo lo hacéis en los tratamientos? Porque supongo lo tendréis en cuenta, que el acceso a ese tipo de lugares o sitios web que favorecen incluso comportamientos de trastornos que alimentan los trastornos de la conducta alimentaria, en fin, pues es muy difícil combatir eso, ¿no?
Cuando son muy jovencitas, a los padres se les dice que hagan un control parental y un seguimiento para ver un poco en qué páginas se meten, porque hay páginas que habréis oído en su momento, Proana, sí, etcétera, que son ya ponen totalmente unas aberraciones impresionantes. Cuando son más mayores, claro, por eso es psicología, ¿no? Un trastorno de alimentación, claro. No es ir a un nutricionista solo. hay que trabajar la autoestima e intentar que emocionalmente maduren, porque se nota mucho cuando van madurando 18, 19, 20 años que empieza a haber una mejoría incluso mayor por el grado de madurez, pero hay que trabajar mucho esa inteligencia emocional para que le acepte lo justo.
Una última cuestión, porque imagino que centros como el vuestro, CITEMA, se han hecho necesarios porque desde la sanidad pública es imposible atender toda la demanda que se genera por este problema, ¿no? Entiendo.
Sí, o sea, la sanidad pública está muy desbordada y como centros especializados es complicado que lo puedan cubrir al 100%. Entonces, nosotros damos un poco esa parte y para poder cubrir esa demanda, sobre todo a partir de una edad en la que incluso en sanidad pública no hay un centro especializado, porque en Hospital Niño Jesús, para menores de 18 años, que es donde nos hemos formado la mayoría de especialistas, funciona fenomenal. Está muy desbordado, también es verdad, pero a partir de 18 años es que el paciente se queda descolgado.
Claro. Ajá. Bueno, pues habrá que seguir apostando por iniciativas como la vuestra, que tratan de buscar una solución a todas aquellas personas afectadas por los trastornos de la conducta alimentaria, que seguramente tengamos oportunidad de comentar en otro momento aquí en Tu Salud. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas
gracias.
Muy
amable. Y nada, buen día a todos.
Pues buenos días, Alipio. Hasta la semana que viene. Ya saben, sección A Tu Salud.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making.
Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, 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 yeah.
¿Quieren ustedes saber cómo es el último retrato de los reyes, don Felipe VI y doña Leticia? Bueno, pues si quieren saberlo, no tiene más que entrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos buscan Buenos Días OM y ahí lo van a encontrar. ¿Y quieren saber quién ha sido su autor? Pues se lo vamos a contar, porque es, fíjense, nada menos que un policía local retirado de Marbella. Marcos García, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
O sea que tú eres el autor del retrato. Del último retrato. Pues,
sí, efectivamente. Es un retrato que hice ahora menos de un mes y he dado los últimos detalles hace unos días. Y, uh-huh. Y bueno, parece ser que está gustando mucho.
Bueno, yo puedo decir que lo he visto esta mañana y me ha impresionado, ¿eh? Yo creo que es el mejor retrato que se ha hecho de los reyes hasta el momento, y no lo digo porque estés tú delante, pero es una auténtica preciosidad. Ahora enseguida vamos a hablar de ese retrato, pero me gustaría conocerte un poco más. Marcos, ¿tú eras policía?
Bueno, a día de hoy sigo siendo.
Sigue siendo.
Hace como 22 meses sufrí un accidente trabajando. Y ese accidente ha ido derivando en varias intervenciones quirúrgicas y a día de hoy, pues bueno, estoy a la espera de que la Seguridad Social resuelva un expediente de incapacidad que tiene abierto por el tiempo que llevo ya de baja.
Bueno, y en ese tiempo que llevas de baja te has dedicado a pintar, aunque supongo que la afición te vendría de antes.
Sí, la verdad que ya llevo prácticamente como 13 años pintando, gracias a mi suegro, que ha sido mi maestro, ¿no? Carlos Belmonte, un pintor reconocido colombiano, y hace cuestión de unos 5 o 6 años que ya estoy pintando, digamos, con mi firma.
Y además con mucho éxito, porque creo que no es este el primer retrato que haces de una familia real. Has hecho retratos para reyes de otros países.
Sí, efectivamente. El primero fue, tuve la suerte de conocer una persona muy allegada a la familia real de Marruecos, en mi puesto de trabajo. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Marbella y frecuentemente en Puerto Banús. Entonces, pues allí en Puerto Banús conocí a una persona allegada a ellos y me encargó un retrato de los reyes, tanto el rey, la reina y el príncipe heredero. Y con la intención de que mi cliente iba a regalárselo. La sorpresa fue que cuando se lo regaló, pues el propio rey le encargó que hiciera otro y ya un tamaño real, tamaño el real de
real con,
de
en este caso real con minúsculas, aunque era un,
con minúsculas,
un retrato real con mayúsculas también, ¿no? Oye, creo que además pues ese retrato de la familia real de Marruecos es el que te ha abierto realmente las puertas para hacer este retrato, porque yo no sé si nuestros oyentes saben, Marcos, que para hacer un retrato de la familia real hay que pedir permiso a Zarzuela.
Si la intención es que el retrato acabe, digamos, con ellos o en algún estamento público, sí, hay que solicitar permiso. Cuando yo pinté a la familia real de Marruecos, pues solicité el permiso a Casa Real y me lo denegaron. Vinieron a decir algo así y efectivamente es normal, de que había muchas solicitudes. Entonces, pues, tuve la suerte de que al año siguiente vinieran familiares del rey de Arabia Saudí,
sí,
a encargarme un retrato. Después vino el príncipe de Arabia Saudí, hermano del rey, que personalmente me solicitó un retrato. Y fue cuando solicité por segunda vez a Casa Real la autorización. Y la suerte fue que me autorizaron.
Hombre, ahí debieron decir, hombre, no puede ser tener a un español haciendo retratos de todas las familias reales que hay por ahí, por el mundo, y no tener el nuestro. ¿Cuánto tiempo te ha llevado pintar ese retrato de don Felipe y doña Leticia?
Bueno, este ha sido un poquito más distanciado en el tiempo, porque lo he ido pintando en distintas fases, dependiendo de cómo me encontraba físicamente, ¿no? Porque las secuelas que me han quedado son dolorosas y entonces pues me cuesta un poquito pintar. Habrá sido como, desde que empecé hasta que terminé, unos 2 meses habré hecho el cuadro.
Oye, pues es un tiempo récord, vamos, yo creía que me vas a decir que habías estado 2 años ahí, dale que te pego, porque sacar los parecidos como los has sacado tú debe ser bastante complicado. ¿Quién ha sido más difícil de pintar, don Felipe o doña Leticia?
Bueno, el rey me ha costado mucho trabajo porque no tenía, en principio me costó, tengo la ayuda de un compañero que es Alex Zurita, sí, que es el que me ayuda con los montajes de mis obras, y no encontrábamos una foto del rey que poniéndola junto a doña Leticia pues tuviera esa complicidad, ¿no? Entonces encontramos una que al final ha servido para pintar el retrato. El único problema es que estaba volteada mirando, digamos, a la misma parte que doña Leticia. Entonces hemos tenido que darle la vuelta, cambiarle el peinado, porque evidentemente al estar mirando hacia un lado la raya la tenía en el otro lado contrario. En fin, que ha sido un trabajo bastante complejo, pero al final el resultado creo que ha quedado bastante bien.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el cuadro? ¿Cuál es tu intención? ¿Regalárselo a don Felipe y a doña Leticia? ¿Dejarlo en el ayuntamiento de tu municipio? ¿Qué planes tienes para él?
Yo siempre la intención que tenía al principio era intentar dárselos a ellos, ¿no? A través de mi ayuntamiento.
Sí.
En la época que estamos, creo que es un gesto bonito, ¿no? Que sea el pueblo de Marbella que me han dicho pintarlo, porque parte del cuadro lo comencé en la calle, en el paseo marítimo, pues decirle, oye, que estamos con vosotros y que os queremos.
Bueno, hablamos de un cuadro, por cierto, grandecito, ¿no?
Sí, bueno, es una medida que normalmente utilizo mucho porque me siento muy cómodo en esa medida. Tiene 130 centímetros por 90.
130 por 90, oye.
Sí.
Yo creo que los reyes tendrán espacio en las paredes de su residencia para colgarlo, seguramente. ¿Tiene título el cuadro?
Pues de momento no. Ayer me preguntaron por primera vez el título y como no había caído en ello, pues creo que voy a abrirlo a los seguidores de mis redes sociales a ver si entre todos podemos buscarle un nombre bonito.
¡Uy, qué bien! ¿Puedo participar?
Por supuesto.
Pues mira, yo que tengo el cuadro delante en estos momentos y que veo que es además una fotografía como muy humana, porque están los reyes mirándose de una manera como muy tierna. ¿Qué te parece Complicidad Real?
Pues apúntatelo. Me parece un fantástico nombre para comenzar ese concurso y la verdad que me encanta.
Así jugamos con la palabra real, que da mucho juego, si te parece.
Sí, sí.
Bueno, supongo que a raíz de esto te empezarán a llover los encargos. ¿Cómo andas de trabajo?
Bueno, la verdad que no me puedo quejar. Sí, es verdad que casi todos mis clientes son extranjeros por la zona donde trabajo. Y bueno, pues aquí estoy yo para cualquier persona que necesite un retrato o cualquier tipo de cuadro, pues encantado de ayudarle.
Ahí estás, tienes LinkedIn, además hemos estado espiando para poder localizarte, así que cualquiera que quiera ponerse en contacto contigo lo puede hacer a través de ese medio. Marcos García, un pedazo de artista impresionante. Entren en nuestras redes sociales y verán ese retrato que ha hecho de don Felipe y doña Leticia, que quizá con un poquito de suerte se llame Complicidad Real. Yo barro para mi casa, Marcos.
He tomado nota, Eli.
Oye, que ha sido un placer conocerte, que eres un pedazo de artista, que nos ha gustado muchísimo el cuadro y que, en fin, esperamos verlo en algún discurso del rey, por ejemplo, de estos que da en Navidad, detrás ese fantástico cuadro hecho por un policía local de Marbella. Muchísimas gracias, Marco, ha sido un placer conocerte. El día que pueda, te encargaré un retrato.
Muchas gracias, Eli. Estaré encantado de pintarte.
Muchas gracias, un besazo.
¿Sabías que En todas las épocas ha habido madrileños, de esos que llaman de a pie, que con su singularidad personalidad se han hecho un hueco en la historia de los madriles. Si paseas por la avenida de Peña Gorbea en Vallecas, te vas a encontrar una estatua de uno de ellos. Un busto de bronce que inmortaliza a una señora de edad, vestida con chaqueta de cuero y con la mano levantada, formando con los dedos el reconocido símbolo universal del heavy metal. Es el homenaje de Vallecas a Ángeles Rodríguez Hidalgo. Nació en Argentina en 1900 y vivió en Sevilla antes de llegar a la capital. Se convirtió en madrileña de pro el día que acompañó a su nieto a un concierto de heavy metal cuando ya tenía 70 años. Mientras otras de su edad se dedicaban al ganchillo, la calceta y los paseos bajo el sol, Ángeles no se perdió, a partir de ese momento, ni un concierto ni una fiesta rockera, y era habitual encontrarla en el camerino de las bandas más metaleras. El grupo Panzer incluso le dedicó la portada de su tercer álbum, Toca Madera. Murió con 93 años, ya convertida en icono de la movida madrileña.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos
Bienvenido.
Días. Muchas gracias.
Nuestro igual. Hombre más ecológico del mundo mundial, que viene con su sección, la que nos hace un recorrido por distintas prácticas que a veces las hacemos bien, otras hacemos mal, nos da consejos y nos da datos muy curiosos. Hoy vienes a hablarnos de dos cuestiones. Uh-huh. Por un lado, del ¿cómo se llama? ¿Camino del reciclaje?
Camino del reciclaje, un trato especial, un cuidado especial para el reciclaje durante el Camino de Santiago.
De esto vamos a hablar. Y luego yo ya adelantaba a los oyentes que nos ibas a dar unos datos realmente asombrosos sobre, por ejemplo, cuánta cantidad de agua se necesita para fabricar un pantalón vaquero o cuál es la vida de ese pantalón vaquero desde que nace en unos campos de algodón hasta que llegue a nuestra casa. Y el impacto ambiental que tiene esto es tremendo.
Claro, y es un muy buen ejemplo además para ver que muchas cosas cotidianas que tenemos en el día a día, fíjate un pantalón vaquero, ¿quién no tiene? La estadística dice que los europeos tenemos 6 piezas y media de ropa vaquera. El que tenga 3, pues sabe que hay otro que tiene más.
Que tiene 9.
Con lo cual, de momento, ya sabemos que esto sí es una de las cosas más cotidianas que tenemos. Y nos parece que lo compramos, sí tenemos algo más de conciencia de que un pantalón excesivamente barato, excesivamente, pues a lo mejor no está hecho por personas con su contrato laboral, con su edad adecuada, etcétera, sí. Pero no tenemos tanta conciencia del impacto ambiental que tiene y nos sirve para muchos objetos. Vamos a hacer ese recorrido, si te parece.
Venga, empezamos.
Pues como decías, nace lógicamente en un campo de algodón. Este es un estudio que se ha hecho, utilizamos datos de un estudio sobre un pantalón vaquero tipo, que por cierto tiene un gramaje muy curioso, 666 gramos es el peso tipo de un pantalón vaquero. Bueno, pues es prácticamente lo más probable es que provenga ese algodón de un campo de cultivo en el sur de Estados Unidos. Es verdad que se produce también en Egipto, en Bangladesh, etcétera, pero suele ser más para consumos locales y cercanos. La inmensa mayoría de lo que entra en el mercado proviene del sur de Estados Unidos, con lo cual nuestro pantalón vaquero es muy probable que provenga de momento de Estados Unidos. Ahí se ha cultivado y ya ha consumido solo para producirse un kilo. En
¿Es
este
el
caso,
que necesitaríamos para un pantalón?
Que al final acaba siendo 666 gramos. Sí. Necesitaríamos ya de momento 8.000 litros de agua.
Ya de entrada.
Ya de entrada, sin haber hecho nada más con ese algodón. Necesitaríamos esa cantidad. Pero no se produce en Estados Unidos el pantalón vaquero. Pantalón vaquero, yo siempre digo que mi pantalón vaquero es probable que haga algo que yo no voy a hacer, que es dar la vuelta al planeta varias veces.
¿Ah, sí?
Sí, porque de ahí irá a Bangladesh, casi con toda seguridad, que es donde se monta ese pantalón, donde se producen esos pantalones que son la mayoría de los que se exportan.
A Bangladesh llega la tela, digamos, o el algodón.
Sí, llega la tela, se llama además Denim. Es un tipo de tela, todo el mundo pensamos que, y lo asociamos a los vaqueros, su nombre parece que nos lo dice, pero es europeo, es italiano probablemente, y allí lo que se hizo fue el utilizar la tela para producir esos pantalones. Bien, pues con ese pantalón, con esa producción, el cobre probablemente venga de Chile, otro viajecito.
¿De los remaches?
Tendremos unos entre 6 y 8 remaches más la cremallera, sí, y se produce allí el pantalón. Y allí estamos también consumiendo otros 2.000 litros de agua.
Otros 2.000 por pantalón.
Por pantalón.
Llevamos 10.000 litros de agua de momento.
Sí, cuando se finaliza todo el proceso, cuando el pantalón ya está hecho, habremos llevado otros 500 más. 10.500 litros de agua cada pantalón vaquero que tenemos. Teniendo en cuenta que, ¿por qué se hace en Bangladesh? La mano de obra es más barata. Mm. Además, hay una legislación mucho más laxa que si se hiciera en Europa con respecto a los tóxicos que se utilizan. Cuando decimos lavado la piedra, esto tiene una contaminación tremenda. No es una piedra que se frota.
Pues fíjate, siempre suena como muy ecológico. Lo han lavado con una piedra. Sí, lo pensamos, sí, con piedras, no sé.
Pues se hace con unas proyecciones de agua a gran presión, con unos productos químicos en los que el trabajador tampoco tiene todas las mascarillas ni todo lo más adecuado. Es verdad también que va aumentando el rigor en todo esto, tanto en China como en India, pero de momento ahí lo tenemos. Bien, 10.500 litros de agua, una parte importante que pasa a la contaminación sin una gran depuración, y de ahí se distribuye a todo el planeta. Ese pantalón ya ha hecho un viajecito.
Pues sí.
Va generalmente en bolsas de plástico y viene aquí a España. Una vez que lo tengo, en el momento que yo lo compro, ese pantalón ya ha consumido 10.500 litros de agua, más tóxicos o productos químicos para su color, o bien más oscuro, o bien blanqueado, etcétera, dependiendo de las modas. Tengamos en cuenta que luego además cambia la moda y se deshace y se vuelve a crear jirones con esa ropa que ni siquiera se ha llegado a usar. Algunas marcas lo hacen.
Ajá. O sea, que estamos hablando de que cada pantalón vaquero que tenemos en casa ha chupado 10.500... Yo voy a mirar mis pantalones vaqueros con otra cara después de esto. ¿Qué quieres que te diga?
Pero una vez que los tenemos también, Eli, porque la alternativa sería pues no tengamos pantalones vaqueros, pero en realidad es una ropa, aparte de bonita, a mí me gusta mucho, es cómoda...
Y luego es duradera también, ¿eh?
Es duradera. Esa es una de las claves. Una vez que ya lo he comprado, yo diría... Si podemos permitirnoslo, hay también pantalones con certificación ecológica en el que el cultivo del algodón ha sido también de bajo consumo de agua, biológicos, sin tóxicos, se ha hecho con salarios justos, etcétera. Si podemos permitirnoslo, deberíamos de optar por ello. Pero una vez que lo tenemos, por el sistema que sea, el principal consejo que haríamos es, también estos estudios nos dicen que los europeos lavamos el pantalón vaquero cada 3 usos, esté o no esté sucio el pantalón vaquero.
Sí.
Aquí estamos consumiendo otros 2.500 litros de agua.
Madre
ya
mía.
En nuestra casa. Depende si ponemos a 40 grados, a 30 grados o a 20. Consejo real, los pantalones vaqueros no se manchan tanto, excepto que se me caiga ahora mismo un café.
No son sufriditos.
Son sufridos. Se te cae un café o una Coca-Cola, obviamente hay que lavarlo.
Hay que lavarlo, claro.
Pero si no, si pasamos de 3 a 5, digamos, cada vez que lo usemos 5 usos... que está bien, en verano es distinto que en invierno, etcétera, estamos ahorrando ahí otros 1.000, ya empezamos a ahorrar 1.500 litros de agua. Primer consejo, bueno, démosle ese largo uso al pantalón.
No lo lavemos porque sí.
Sí, ese uso, digamos, propio de adolescentes. Muchas veces no es, me lo pongo un día, unas horitas, y lo pongo, el mejor de los casos, lo echo a lavar, si no me lo tienen que echar mis padres. Bien, pues ese ya sería un primer consejo. Segundo, tú lo has dicho al principio, démosle una larga vida.
Claro.
A veces esto de las modas está bien, pero un pantalón vaquero nunca está fuera de moda. Podemos tener uno, si quieres, un poco más arreglado, y otro, pues para multitud de usos. Y cuando está más desgastado, para ir al campo, por decirte algo. Démosle un largo uso al pantalón vaquero, a la ropa vaquera, tenemos muchos tipos, y luego ya está aquellos que son ya mucho más elaborados, que además cuando ya no puedes más, se hacen un bolso con ello, se hace otro tipo de alternativas, porque la tela vaquera es buenísima.
Oye, tenemos una compañera en esta redacción que su madre le ha hecho unas botas de unos pantalones vaqueros que, mira, le vamos a sacar una foto y la vamos a subir a nuestro Facebook, porque es una auténtica maravilla, de verdad.
Claro, y eso sí que es reciclar y reutilizar algo claramente. Y finalmente, yo diría mi tercer consejo en este sentido, una vez que lo tenemos, ese pantalón vaquero, lo hemos gastado, etcétera, es algo que se ha hecho toda la vida con niños y que lo tenemos que ir haciendo, y es ir pasándonos la ropa cuando está usable de unos a otros. Hay veces que a mí ya no me gusta, llevo un año sin habérmelo puesto, pues ya tiene que salir del armario. Eso, por ejemplo, es uno de mis grandes defectos que tendré que ir arreglando. Cedámoslo a otras personas e incluso a esos contenedores de recogida de papel. En el fondo, ya que hemos consumido, démosle la más larga vida posible. Reduciremos, y en lugar de tener esos 6 pantalones, estaremos en la media por debajo, que tendremos 3 bien alargados y bien ecológicos. Y si alguien nos dice, lo tienes un poco desgastado, no soy cutre, soy ecologista.
Exactamente, muy bien dicho. Y tengan ustedes, quédense con esta cifra, un pantalón vaquero ya de entrada, en cuanto llega a su casa, ha bebido 10.500 litros de agua. Como nos andemos nos despistemos, va a consumir otros 2.000 litros de agua más en su tiempo de vida. Así que seamos cuidadosos, porque el agua no solamente es la que sale del grifo, es otra agua que se utiliza muchas veces para otros usos y que de ahí también podemos recortar.
Claro, no tiene mucho sentido. 10.500 yo creo que ya nos muestra a todos que el uso no es el adecuado.
No tiene ningún sentido. Bueno, otra cuestión de la que nos querías hablar es ese camino del reciclaje de Coembes que ha puesto en marcha en el Camino de Santiago.
Sí, a mí es una experiencia que me ha gustado un montón. Es verdad que he hecho este año hemos hecho una primera semana en el Camino de Santiago y he podido comprobarlo. He hablado con ellos y me ha gustado porque en el fondo, fíjate, las cifras son estupendas. Solamente el año pasado 300.000 personas hicieron el Camino de Santiago, un éxito.
Sí.
Desde todos los puntos de vista, el que lo quiera religioso, el que lo quiera cultural, turístico deportivo, 300.000 personas. Como estamos en Madrid y somos muy madrileños, la segunda procedencia más importante de gente es de Madrid, 17%. De todo el mundo que hace el Camino de Santiago, los madrileños y madrileñas somos buenos y asiduos, recorredores, si se puede decir, o en este caso
visitantes
del camino.
Sí.
Bien, bueno, pues en todo ese recorrido uno consume, la verdad que se consume poco porque intentas llevar poco en la mochila, pero ahí se produce sobre todo envases, principalmente.
Claro,
¿qué es lo que ha hecho Ecoembes? De momento en 400 de los albergues ha creado, se está empezando a llamar ecoalbergues, en el sentido de que les ha puesto, primero, una cosa que me gusta mucho, cuando tú llegas te encuentras un felpudo que dice bienvenido al ecoalbergue, una buena placa, se ha formado a los responsables de los hostaleros, los hospitaleros que se llaman de los albergues, y te indican qué es lo que debes hacer. Tienes contenedores para que esos envases que has traído puedas depositarlos en distintos sitios. Ya de paso, te recomiendan, por ejemplo, una práctica que es una pelea, que es cargar los móviles. Bueno, pues que una vez que lo has cargado, ya lo tienes cargado, quítalo, aparte de que beneficies a otro, y no consumes energía. Ese tipo de consejos ecológicos que son muy sensatos en el día a día. Y dos cosas que me gustan. Una, han dado 150.000 bolsas que están hechas con el propio producto, con botellas, son estupendas, además son chulas, para que tú vayas no solo guardando tus residuos, tus envases, sino que si te los encuentras por el camino, los guardes en esa bolsa y los deposites en el propio albergue. Y finalmente, una idea que está muy bien es que hay una persona que recorre de forma anónima todos los albergues y que inspecciona a ver quién, además, pues le pone cosas innovadoras, lo hace más chulo, se lo hace como propio y elegirá el albergue más ecológico. Y al albergue más ecológico le van a dar de premio una medida ambiental a elegir. Por ejemplo, un aparcamiento de bicis, una revisión y cambio de todas las bombillas de la instalación, etcétera, etcétera, para que sea todavía más ecológico. Tiene una doble finalidad. Primero, se recoge una gran cantidad de residuos, tenemos el camino limpio y, sobre todo, crea una conciencia muy importante en 300.000 personas. Cuando te tiras una semana o hasta cuatro, que estás cuidando los envases que no debes tirar, el papel que no debes tirar, los plásticos, y recoges lo que otros han tirado, en tu casa no vuelves a tirar nada de esto.
Oye, pues me lo voy a apuntar porque yo es una de las cuestiones vitales que tengo pendientes, que es hacer por lo menos un trocito de camino de Santiago. Y oye, lo mismo da ir a un albergue que otro. Por lo tanto, elijamos esos albergues ecológicos y echemos una mano para mantener ese foco turístico, ese foco de riqueza para todos, limpio, bien cuidado, con el medio ambiente, en fin, respetado por todos los que vamos y de paso damos ejemplo, ¿eh? Para los que vienen.
¿Sabes quiénes dan más ejemplo? Los jubilados, las personas muy mayores son las que mejor recogen y los niños, una vez que empiezan, se salen del camino, que es una buena forma,
y
hacen el camino doble con tal de recoger los residuos.
Perfecto, Miguel, pues yo me apunto a las dos cosas. A partir de ahora ya digo, voy a mirar con mucho respeto mis pantalones vaqueros y por otro lado, en el momento en que me decida ya empezar mi camino de Santiago, que lo digo todos los años, digo, lo voy a hacer. Y luego por unas cosas o por otras.
Una semanita, si puedes, es estupendo. Es una muy buena experiencia, muy buena gente por el camino.
Pues mira, podríamos hacer el programa a lo largo del Camino de Santiago y hacerlo todo el equipo. Ir por ahí andando, reciclando y al mismo tiempo haciendo radio.
Qué ideas mejor se me que ocurren. Eso. Pues me gusta. Me apuntaba.
Tú te apuntabas. Pues venga, yo ya te voy apuntando de momento.
Ya somos dos.
Miguel Aguado, que ha sido un placer, como todas las semanas. Gracias por esos consejos y por esos datos que nos das, que son muy llamativos y que nos harán ver las cosas que tenemos en nuestra casa de uso cotidiano de otra manera, porque iremos analizando también el consumo de otros objetos y otros elementos que tenemos en nuestro hogar.
Muchas gracias por la iniciativa y seguiremos en esta línea.
Un beso enorme. Nos vamos acercando a las noticias de las 11 de la mañana. Ya saben ustedes que estamos desde las 10 en esta segunda parte del Buenos Días Onda Madrid, en Onda Madrid, y que estaremos hasta la 1 de la tarde, así que, en fin, no se me despisten mucho. Juanjo, pon un poquito de musiquita, que me está gustando.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.